Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, Radio Escuchas de Radio Universidad. Es para el Departamento de Producción Agrícola de este CUCSUR un gran honor estar de nuevo con ustedes llevando a cabo una edición más del programa Cultivando Vida, en donde se tratan temas interesantes y principalmente del sector agropecuario. El día de hoy vamos a tratar unos temas que a lo mejor son un poquito atípicos, pero pues que de una forma u otra están directamente involucrados en el sector agropecuario, lo que viene siendo las fiestas del carnaval, próximas pasadas celebradas en este municipio de Autlán, en donde pues la materia prima, tanto el ganado, ya sea de reparo o de la fiesta brava, así como la actividad del toreo a caballo, pues son especies animales que están involucradas en el sector pecuario y que de una forma u otra pues dependen de la producción agrícola o bien con un uso sustentable de los recursos naturales, y es por eso que vamos a tratar el tema el día de hoy, las fiestas taurinas, y principalmente pues sin dejar de lado una actividad preponderante que desarrollan los médicos veterinarios dentro de la fiesta brava. Por tal motivo, el día de hoy nos acompaña en esta cabina el médico veterinario Alejandro Michel. Muy buenas tardes, médico.
Buenas tardes, Octavio. Buenas tardes a los radioescuchas.
También nos acompaña el médico veterinario Roberto Adolfo Zárate. Buenas tardes, médico.
Muy buenas tardes, Octavio. Buenas tardes, radioescuchas.
Bien, ellos como profesionales han estado colaborando con las diferentes autoridades municipales durante un periodo pues bastante considerable en el cuerpo de autoridad en la Fiesta Brava, en esta Plaza Alberto Valderas. Y pues por tal motivo, pues la charla va a girar en torno a lo que viene siendo la actividad que desarrolla un profesional médico veterinario dentro del seno de la autoridad en las fiestas taurinas. Y pues para entrar, yo creo que tenemos que poner algunos pequeños antecedentes. Desde el año de 1831 inician las fiestas taurinas aquí en el municipio de Autlán. Ya de todos es escuchado, de la gran mayoría. Existen documentos que nos hablan de un tal señor Mardoño, que en algunos textos aparece con ese apellido y con otros aparece como un señor Mardueño, en donde solicita el permiso a la autoridad municipal para llevar a cabo las fiestas taurinas de carnaval, y pues la única condición es de que termine la víspera del miércoles de ceniza, esto haciendo alusión para la fecha del martes de carnaval. Por lo antes expuesto, pues también quiero hacer mención que en el año de 1840 se llevan a cabo muchos festejos, y fue hasta el año de 1940 cuando por primera vez se da la primera corrida, en donde en el cartel está el matador Chucho Solórzano mano a mano con Alberto Valderas, ambos figuras del toreo en aquellas décadas. Y pues tristemente en ese mismo año fallece el matador Alberto Valderas, y por la extraordinaria faena que realizó en aquellas fechas, un 4 de febrero de 1940, Alberto Valderas, en esta Plaza de Toros, tuvieron a bien poner el nombre de este gran matador de toros, uh-huh. Y pues es parte de las anécdotas y de las remembranzas de lo que es la Fiesta Brava aquí en el municipio de Autlán. Bien, pues para dar inicio me gustaría preguntarles cuál es el procedimiento o de qué manera y en qué año se inició a dar esa formalidad en la autoridad dentro de la plaza y quién es la autoridad que asigna al médico veterinario de plaza.
Sí, nuestra primera autoridad es el presidente municipal, es quien nos da un nombramiento formal para integrarnos con el juez de plaza, con el juez de callejón y con los asesores. Entonces, cada año nos dan un nombramiento nuevo del presidente en turno.
Bien. Ya una vez teniendo este nombramiento, pues de inmediato se incorporan a las actividades que tienen a bien realizar dicha autoridad. Me gustaría que iniciáramos, si es que la autoridad en turno tiene acceso junto con la empresa o en combinación con el empresario, pues el hacer esas visitas a la ganadería para reseñar los toros con sus características fenotípicas para que sean lidiados y que de una forma u otra pues se apeguen a ese reglamento.
Así es, ya yo en dos ocasiones, en lo personal, me ha tocado ir a reseñar corridas a las diferentes ganaderías y nos acompañan los empresarios y parte del patronato. Se reseñan los animales, se toman los números, se toman los colores de los toros y se deja el pesaje para cuando llegan a la Plaza de Toros. Aquí en la Plaza de Toros hay una báscula debidamente certificada y equilibrada, y ahí se reseña, se acaba de reseñar la corrida ya cuando llegan aquí.
Bien, quiero suponer que existe un reglamento en esta plaza, aunque no es una plaza de primer nivel como puede ser la Plaza México, pero de una forma u otra, dentro de su capacidad, su aforo y sus instalaciones, pues es una plaza que tiene ya cierta categoría, y más por los espectáculos que presenta, ¿no? Que son corridas con trapío, con peso, y pues con las mejores, o no tanto las mejores, sino que las figuras del toreo que van en los primeros sitios dentro de la baraja taurina. ¿Qué nos puede enunciar ese reglamento? ¿Qué peso, con qué edad? Y sobre todo su presencia. ¿Hay mención ahí en ese reglamento, médico Zárate?
Sí, Octavio. Precisamente, dentro de lo que menciona ahí el reglamento, nos menciona que los toros, al llegar a la plaza, deben de cumplir con las siguientes características, que son, primeramente, peso reglamentario, 445 kilos. De ahí pues pueden llegar a pesar 500 y feria, pero no menos, pues. Posteriormente se reseñan, ya que llegan a los corrales, que estén completos de sus astas, que cumplan, que sean el mismo fierro de la ganadería que es, que no estén golpeados, que estén completos, no traigan ¿cómo te diré? Que reúnan pues todo ese tipo de características, que no estén, no vengan enfermos. Por ahí más o menos es todo lo que,
bien,
lo que nos toca hacer de repente al reseñarlos.
Sobre todo tenemos que revisar el trapío. El trapío es la figura del toro de casa como cual debe de ser. Que no tengan abscesos, que no estén tuertos, que no estén, como ya dijo Beto, uh-huh, flojos de un cuerno, o sea, que estén el trapío totalmente como debe ser, como lo marca el reglamento.
Bien, y pues yo creo que una de las cosas que ha sido polémica en las plazas, sobre todo por algunos aficionados o pseudoaficionados, pues que en un momento dado estos animales pueden ser manipulados a voluntad de el matador o de sus apoderados. ¿Por qué? Porque pues el hecho de manipular sus astas, ¿sí? Es muy común que dicen, no, pues que ese viene escobillado, ese viene despuntado, ¿sí? Viene rasurado, para precisamente darle ese esa presencia de trapío, ¿no? Y pues precisamente aquí es en donde me gustaría que hiciéramos énfasis como médicos veterinarios y como expertos en la materia, que precisamente dentro de una autoridad pues se ocupa el profesional que conozca de estas características fenotípicas, ¿verdad? Y sobre todo lo que el mismo reglamento manda, ¿no? La edad.
Así es.
Dentro de la edad, desde el punto de vista físico, previo a su faena, pues existe la dificultad de poder valorar, ¿sí? O corroborar esa edad. Me gustaría, para los radioescuchas, pues el manifestarnos de qué manera, ya una vez que se lleva a cabo la lidia, pues precisamente lo que realiza el médico veterinario, visitar donde está ya la res sacrificada, y precisamente cuál es el método para corroborar la edad. ¿Sí?
Sí, mira, el examen post-mortem, ya cuando sale el toro del ruedo, vamos, se le limpian pues sus dientes y checamos que exactamente sean 8. Hay unos que presentan 6 y a los lados traen los de becerro, pues. De leche. Todavía alcanzan a cumplir con 4 años y medio, más o menos, están dentro del reglamento. Ajá. Pero hay unos que traen 3 palas ya grandes y posteriormente los otros pequeños. Entonces ahí te está diciendo que es un novillo, que no tiene la edad reglamentaria. Se le toman fotos y ya se le da parte al juez también, posteriormente.
Bien, pues aquí, en su momento, creo que se apela el hecho de poder asistir a las ganaderías, tener esa comunicación por parte del empresario, que conozca el reglamento, que no vaya a querer sorprender a las autoridades en turno o al mismo patronato, y pues, al menos, la hipótesis que yo tengo es de que pues yo creo que ningún ganadero se presta para hacer algunas maniobras en donde pues él lo que está proponiendo a la fiesta es bravura, es nobleza y pues cuida su reputación, ¿no? Su claro. Prestigio, ¿no? Y yo creo que él es el primer interesado en que dicho encierro llegue en las condiciones más íntegras a la plaza, ¿sí? En caso de recurrir o de ocurrir un accidente por alguna fractura de la cepa del cuerno, en ese manejo, ¿ustedes como médicos se han dado cuenta en quién repercute esa responsabilidad o cada empresa es autónoma para decir... ¿Es responsabilidad del ganadero recibirlo en el lugar de destino o el ganadero le dice al empresario pues yo te lo embarco aquí y saliendo de mi ganadería ya es responsabilidad tuya si es que pudiera o sucediera algún accidente? ¿Se ha dado el caso?
Sí, cómo no, o sea, es un acuerdo entre el ganadero y el empresario, ¿verdad? Y sobre todo se le hace saber al empresario que hay estatutos bien claros, ¿verdad? Pues nos ha tocado devolver animales que llegan enfermos, que llegan rencos, con abscesos nos ha tocado, y se devuelven a la ganadería.
Los toros muertos también, que se han matado.
Al llegar a la plaza, llegan, bajan los toros muy calientes del cajón, y en ese momento se han matado entre ellos. Entonces, hay que traer más toros para suplir, ¿verdad?
Vamos a ir un corte y regresamos enseguida.
Tierra de colores y alegría. Tierra que cultiva vida.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Nada naranja dulce, limón partido. En la tierra comienza la vida.
Regresamos haciendo una atenta invitación para que nos hagan llegar sus comentarios vía Facebook en Radio Universidad Autlán en el 102.3 de FM o al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx o bien llamando al teléfono 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Bien, médicos, es muy interesante, muy apasionante para todos los aficionados a la Fiesta Brava cómo ha tenido una evolución aquí en Autlán la fiesta. Comentábamos que pues esto, su origen pues es muy remoto, desde el siglo XVIII, en donde pues hoy en día la misma tecnología nos ha apoyado desde el punto de vista comunicación. Hoy al día sabemos lo que sucede, como el incidente que sucedió, la no presencia del matador figura del toreo por cuestiones de causa de fuerza mayor. Y pues así sucede, ¿no? Si eso pasa con los, con las personas, pues ¿qué nos puede esperar con los animales? Oh, que gracias. De una forma u otra. Y pues para eso me gustaría que tocáramos un poquito lo que viene siendo la crianza del toro bravo, ¿sí? Que hoy en día, pues dada la situación de agraria, la estrechez de esas grandes superficies que requieren las ganaderías para la crianza del toro bravo, pues es un ecosistema que para poderlo comprender, yo creo que hay que asistir a una ganadería.
Conocerlos.
Y ver precisamente en físico que es un ecosistema en donde prácticamente la mano del hombre, las actividades, pues son mínimas, ¿sí? Su entorno desde el punto de vista clima, desde el punto de vista vegetación, pues en realidad se puede decir que esta especie está siendo criada de una manera muy silvestre, ¿sí? Y que precisamente para que desarrolle esa casta, esa bravura, pues requiere de la menos manipulación del hombre, ¿sí?
Exactamente.
Pero aún así, pues debe de haber un proceso, y me gustaría, el médico Alejandro me comenta que él ya ha estado presente en alguna de las tientas, ¿sí?
Sí.
Y que nos pudiera platicar un poquito lo que es la tienta del toro bravo en la ganadería.
Sí, la tienta, se empieza a tentar las vaquillas, que son las madres de los toros. Se les lleva un registro y se les toca con una vara donde casi no se les hace daño, es un puntito que se les hace, y se toma la nota. Los ganaderos de toros de casa son muy cuidadosos con sus libros, y van reseñando cada animal para ver con qué semental los van a poder cruzar, cómo atacan al caballo, si reúnen, si están atentas a cuando se les habla. Es un procedimiento muy bonito, muy importante. Y hay vaquillas que incluso las torean. Les da permiso el ganadero a los matadores o a los novilleros que vayan y las torean, y se lleva todo ese registro. Es algo muy 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 importante.
Yo los etiquetaría a esos criadores de ganado bravo, pues los genetistas, ¿verdad?
Así
de su ganadería.
Sí, señor.
Y que pues esta no se puede modificar de un año para otro, sino que
son años.
Los resultados se vienen dando después de 5 o 6 años, ¿verdad? La selección de esas vaquillas, y más que todo el estilo de bravura y de embestida que tiene cada, para ir creando su imagen, su sello propio, ¿verdad?
El tipo de embestida, si no se rajan a la hora de entrar a la pica,
exactamente. O
sea, animal por animal, número por número, hacen su registro los ganaderos, son muy curiosos.
Bien, es por eso que nosotros escuchamos en las notas, ¿verdad?, de que pues esto es generacional. ¿Por qué? Porque un ganadero se pasa años depurando su ganadería, su hato, refrescando con algunas otras cruzas de algunas otras fincas ganaderas, uh-huh. Y pues el hijo y el nieto son los que se van involucrando, y así es como esta actividad ganadera va generación tras generación, ¿sí?
A mí me tocó estar una vez en Los Cue, que es el rancho de don Javier Garfias. Ya murió el señor. Era un señor muy celoso. Nadie le tocaba sus libros. Él se encerraba a hacer sus registros.
Sus anotaciones.
Sus anotaciones, todo. Y ahora uno de sus hijos se quedó con la hacienda de Los Cue. Y esos son los que están al frente de la ganadería.
Bien. Ya una vez que se traslada, que se reseña por la empresa conjuntamente con la autoridad municipal, pues se llegan las fechas. ¿Con qué tiempo de anticipación el reglamento nos marca que debe de llegar ese encierro a la plaza destino previo al festejo?
Mínimo 8 días antes del festejo ya deben de estar aquí en corrales, ya los animales, para darles tiempo a que se repongan del estrés del viaje.
Correcto. ¿Cuál es el procedimiento? Llega el camión y pues me gustaría que dejarles el uso de la voz para que nos pudieran reseñar todo el procedimiento de la recepción, el desembarque y quiénes son los actores que se involucran en hacer esta actividad.
Sí, claro, mira, el camión llega precisamente a horas que no hay mucha gente, pues estamos hablando de o en la noche o en la madrugada, para que, pues ya ves que son toros bravos y son nerviosos y hay que manejarlos lo más tranquilo posible. Cada camión trae ciertos cajones, vienen por pares, con puertas hacia los lados, ¿verdad? Entonces el camión al entrar se va ubicando más o menos a lo que es un embudo, que es el que va a dar a la báscula, ¿verdad? Entonces ya nos dan los números del toro que va a bajar para empezar a pesar. Antes de eso, las autoridades deben de estar ahí presentes, que es principalmente el juez, el asesor del juez y los veterinarios. Claro, los vaqueros, el representante del ganadero, seguridad pública,
Cruz Roja,
todas estas personas tienen que estar presentes para antes de hacerle el manejo a los toros, ¿verdad? Entonces, posteriormente se le abre al toro la puerta, va a la báscula, se pesa, después del pesado pasa al corral que ya está indicado para el desembarque, y ahí lo está esperando ya, ahorita se están utilizando vaquillas de casta, para que al llegar no, con el mismo nerviosismo, no dé por brincar, saltar o lastimarse, ¿verdad? Y así posteriormente nos van dando el número, vamos pesando y van bajando al corral. Ya que hay toros que nos comentan que vienen hermanados, quiere decir que pues se conocen, se han reconocido y se quedan en los corrales, que al primer corral, por ejemplo, cuando vienen toros que no están hermanados, esos los va uno pasando a otros corrales posteriores para que no vaya a haber un accidente, ¿verdad? Y así sucesivamente. Posteriormente, ya que se desembarca la corrida, los dejamos tranquilos. Los vaqueros de la ganadería ya entregan a los vaqueros de la plaza el alimento que vienen ya consumiendo los animales desde la ganadería para que no vaya a haber problemas de digestivos. Ya posteriormente en la mañana vamos igual con el señor juez, nos presentamos al corral a ver todo lo que nos arroje, que vengan bien de sus astas, que no vengan enfermos, que no vengan claudicando y todo, que todo esté bien, pues.
Bien. Ya una vez estando ahí dentro de la plaza, ¿hasta qué momento se le suministra el alimento previo a la corrida de toros, o es durante toda su estancia? ¿Hay alguna hora de suspensión del alimento?
Normalmente siempre se les da alimento. El encajonamiento se hace como a las 3 de la tarde del día del evento, y yo tanteo que unas 2 horas antes ya no tienen ni agua ni alimento, para que no tengan problemas de que vayan muy llenos a la jugada, ¿verdad?
Bien.
Sí.
la presencia del médico durante todos estos procedimientos es permanente ahí cuando es esa maniobra, porque todavía aún así dentro del enchiqueramiento o encajonamiento que mencionas, pues puede surgir por ahí alguna lesión, ¿verdad? Sobre sí. todo de su integridad, ya sea de sus astas o alguna lesión entre ellos mismos, ¿verdad?
Sí, ya nos ha tocado que en el encajonamiento se lesionan las astas. Y en ese momento se le reporta al juez para suplir al toro. Siempre se encajonan dos reservas en cada evento. Entonces, en caso de un accidente, sale el primer reserva a suplir al toro que se lesionó.
Bien. ¿Verdad? En cuanto a esa responsabilidad y para ejercer esa autoridad, ustedes en el tiempo que han estado realizando esta actividad, ¿han tenido alguna inconsistencia o siempre han contado con el respaldo de las autoridades para realizar su actividad al 100%?
Sí, normalmente hacemos un equipo muy muy estrecho entre el juez de callejón, los asesores y los veterinarios. Entonces estamos en un común apoyo y en un común acuerdo defendiendo la fiesta. Se puede decir que no somos enemigos del empresario, pero sí defendemos los intereses de la fiesta.
Los intereses de las personas, de la gente que compra su boleto, exactamente.
Bien, pues me imagino que debe de existir una muy buena comunicación y sobre todo cuando esa comunicación es cordial, pues todo se puede llegar a feliz puerto, ¿verdad?
Así es.
¿Por qué? Porque también yo creo que es de vital interés que el mismo empresario pues presentar un espectáculo digno para el sitio que ocupa la plaza hoy en día, ¿no?
Claro, pues, y les conviene porque ellos se quieren ganar el contrato del año siguiente.
Así
entonces,
es.
Entre menos problemas provoquen y menos deficiencias traigan a sus animales, mejor, más contentos para que vuelvan el año siguiente, ¿no?
Y ellos mismos mencionan que es una plaza que ya tiene prestigio, pues.
Así es.
Les interesa quedar bien.
Y pues ya para terminar, me gustaría de una manera que creo nada más hacer una invitación, ¿sí? ¿Qué nos pueden decir del despojo o las carnes de los toros de lidia para los consumidores? Porque hay por ahí algunas controversias o una desinformación en que algunos sectores de la sociedad comentan que esa carne no es apta para el consumo humano y cosas por el estilo, cosa que pues nosotros como médicos veterinarios podemos dar nuestra opinión desde el punto de vista profesional, ¿verdad? Me gustaría que ustedes la externaran, ¿verdad?
Sí, nosotros les queremos asegurar con toda la verdad que son aptas, totalmente es apto para el consumo humano. Definitivamente se estresan los animales en la fiesta y en la traída en los cambios de ganadería a plaza y en el lidiamiento del toro. Pero son totalmente aptos para consumo humano. Eso, no hay ningún problema con esas carnes.
Sí, no llega a ser una carne de primera, pero es apta para consumo humano, exactamente.
Sí. Y la otra, que pues ya es decisión del empresario, si es que esa carne, por lo regular, a veces el mercado va a otro destino, ¿verdad?
Sí.
Pocas
sí.
carnes de ese tipo de animales aquí que sacrifican no se comercializan en esta región, sino que ellos por sus intereses propios, pues ya ellos tienen la libertad, ellos son los dueños de esos productos. Y pues precisamente hasta yo creo que sale sobrando que el traslado viene todo bien documentado desde el punto de vista legal, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ya ahorita la movilización de los animales pues es de vital importancia para problemas de sanidad, ¿verdad?
Sí, vienen con sus pruebas de brucela, tuberculosis, traen su arete siniga, ya los toros antes no lo hacían, ahora ya vienen documentados totalmente con todas las de la ley. O sea, están lo más apegado que se pueda a las leyes sanitarias.
Bien, pues agradezco su presencia, médicos. Un placer que estén aquí con nosotros.
Gracias.
Y pues agradezco aquí en producción y Silvestre Díaz, en la operación técnica Arturo Mejía, en la conducción y preproducción su servidor Octavio Godoy Pelayo. Y pues
gracias
para una próxima entrevista, ojalá y podamos contar con su presencia.
Claro que sí, gracias.
Muchas
a todos
gracias,
los radio escuchas,
¿eh? Muchísimas gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.